Las glorias del sacrificio. Capítulo 54. El combate del Yuro.
Con la muerte de Aniceto, se generalizó el tiroteo en la quebrada del Yuro. Encerrada por dos cercos tácticos y un cerco múltiple estratégico. Por cada guerrillero había 50 soldados enemigos.
La columna revolucionaria estaba dividida en tres grupos. Dos pequeños, uno cerca de cada garganta del cañón y otro mayor, ubicado al centro del desfiladero. En ese último se encontraba Che con los enfermos y los demás compañeros de armas. Pese a la descomunal diferencia en el número de contrarios, el destacamento logró romper el primer cerco táctico. Tal fue la audacia y agresividad de los rebeldes.
Desde una de las salidas bloqueadas, Benigno, Inti y Darío trataban de sostener la posición desde el único árbol raquítico que allí existía. Benigno narró a los periodistas cubanos poco después de retornar a Cuba.
Nos vemos en la necesidad de tener que ocultarnos los tres detrás del único árbol que había allí. Era pequeño, su tronco estrecho formaba una horqueta que me quedaba a la altura del cuello.
Desde esa posición, aquella tarde se le hicieron 11 bajas al enemigo.
Mientras sucedía eso, el mayor Ayoroa y el capitán Prado solicitaban apoyo aéreo. Desde la jefatura divisional, se autorizó el envío hacia el Yuro de dos aviones T-6 armados con bombas de napalm y ametralladoras pesadas. Desde la otra garganta, Pombo y Urbano resistían el fuego concentrado que sobre ellos hacían los soldados. Sobre ello, narró Inti Peredo.
Con el objetivo de obligarlos a salir de una trinchera natural, el enemigo les disparó un granadazo. La explosión levantó una gran polvareda que aprovecharon Pombo y Urbano. Con una velocidad impresionante traspasaron el claro. Ambos llegaron justamente al lugar en que estaba Ñato esperando.
El guerrillero heroico decidió entonces romper el segundo cerco, y para ello dispone que se haga fraccionadamente. Los combatientes debían reencontrarse en un punto designado mucho antes de iniciado el combate. Dispuso primeramente salvar a toda costa a los enfermos. Los agrupó y designó un combatiente como custodia, con la esperanza de que pudieran traspasar la línea enemiga cuando llegara la noche.
Cubriendo desesperadamente ese movimiento, quedaron junto a Che, Antonio, Arturo, Pachungo, Willy y el Chino, quien pese a su depauperación física, decidió quedarse con el jefe internacionalista. El enemigo arrecia el fuego con nuevos refuerzos y concentran un elevado volumen de fuego sobre todas las posiciones de los revolucionarios que habían podido descubrir. Es el momento en que dos largos rafagazos de ametralladora hicieron blanco en la posición de Che, inutilizándole el fusil M1 e hiriéndole en la pierna derecha.
Willy se percata y avanza para ayudar a su jefe. Che y Willy logran romper el segundo cerco, pero el guerrillero heroico se percata de que el Chino no les acompaña por su débil estado y la pérdida de sus espejuelos. Che retorna a socorrer al compañero junto al pequeño revolucionario boliviano que le ayuda, pero en ese movimiento son descubiertos y hechos prisioneros.
Todo un conjunto de circunstancias adversas convergen en un hecho casual netamente, que al cabo de tres décadas algunos de los oficiales, que asistieron como protagonistas de los sucesos pretenden tergiversar.
Mientras Che y Willy eran trasladados hacia el puesto de mando del capitán Prado Salmón, y durante varias horas más, continuó la feroz resistencia de los guerrilleros quedados en la quebrada. El enemigo pudo ocupar los cuerpos inertes de los combatientes del grupo del centro y sus armas, algunas casi fundidas por las altas temperaturas soportadas durante los disparos incesantes.
Solo cayó en sus manos, vivo, el chino, que estaba postrado, ciego y casi sin conocimiento. Los dos pequeños grupos de revolucionarios, cuya posición nunca fue descubierta, así como los enfermos, pudieron romper el segundo cerco táctico al caer la noche. Los demás cumplieron con la última orden que les dio el inolvidable guerrillero heroico: combatir hasta el último hombre, hasta la última bala.